Hace unos días en este programa hablábamos de un libro titulado Una vida prestada, en la que se revisaba la historia casi desconocida de una mujer que trabajó principalmente como niñera, pero que siempre llevaba encima una cámara de fotos y así poco a poco fue haciendo un archivo tan inmenso que cuando se encontró dejó sorprendidos absolutamente a todo el mundo. La autora de esta Una vida prestada es Berta Díaz-Mahou, que hoy está aquí con nosotros por aquello de que despertó nuestra curiosidad con el libro, así que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con ella. Hola Berta, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Oye, encantado de conocerte porque ya te digo que la propuesta de este libro es verdaderamente sorprendente, sobre todo porque no conocíamos a Vivian Maier, la protagonista, que no sé cómo la conociste tú.
Bueno, yo la conocí como la ha conocido muchísima gente, a través de los periódicos o de internet, ¿no? De cuando saltó a la fama después de muerta. Uh-huh. Y bueno, luego fue surgiendo la idea de la novela y poco a poco me fui metiendo más en el personaje, pero vamos, que no... Que yo lo conocí como la inmensa mayoría.
Uh-huh. Bueno, lo conociste antes que nosotros, con lo cual.
Bueno, antes
ya se
que
veía una
unos
dedicación.
Y después que otros, porque no soy precisamente un lince en lo que es cazar noticias.
Bueno, en cualquier caso, lo que te atrajo, supongo, además de la enorme cantidad de trabajo que había hecho esta mujer, lo desconocido de su imagen, también los pocos datos que hay de su biografía, lo cual a ti te lleva a escribir una novela con las posibilidades que da eso para inventar, ¿no?
Claro, ya es lo que hace una novela. Lo que hace una novela es llenar los huecos, imaginar. No es muy distinto de una biografía y muy distinta a una novela normal, digamos, novela, uh-huh, con respecto a una novela biográfica, ¿no? O histórica, que lo que da son muchos datos. Yo doy muy, muy poquitos datos. No, incluso creo que no doy casi ni una sola fecha. Lo que voy dando son pistas al lector, que si se molesta un poco en investigar, puede saber en qué momento está ocurriendo cada uno de los capítulos. Porque, por ejemplo, para Vivian Maier eran importantísimos los periódicos, acumuló muchísimos, recortaba noticias, la echaron de muchas casas por la cantidad de periódicos que acumulaba, porque aquello era un peligro. Y esos periódicos en el libro son muy importantes, van dando eso, unas pequeñas pistas de en qué fecha estamos, ¿no? Pues si dicen que la madre de una de las niñas está leyendo el periódico y justo tiene la noticia de que han cerrado la isla de Ellis, por donde entraban todos los inmigrantes en Nueva York. Pues si te vas a internet o te vas a una enciclopedia, puedes saber qué fecha es. Uh-huh. Así pasa un poco con todos los capítulos.
Bueno, incluso hay algunos datos que tienes que buscar más escondido, porque este que decías, sí, por ejemplo, está bien, el apuñalamiento de Martin Luther King también, sí, pero el estreno del Jardín del Diablo, supongo que
claro,
no hay mucha gente que sabe cuándo se estrena esa película, ¿no?
No, y son cosas que a lo mejor yo, por ejemplo, he encontrado pues mirando sus fotografías con tantísima atención que al final lo que utilizas es un, ¿cómo se llaman estos aparatitos? Bueno, una lupa para ver cada detalle de la fotografía, para ver en qué rincón de Nueva York está. Luego vas a lo mejor a internet y a través de Google o de otros programas que hay, puedes conseguir ver cómo era incluso Nueva York en aquel momento. Y entonces sabes qué cine era, qué teatro era, qué estaban estrenando en ese momento. Reconstruyes un poco su recorrido, ¿no?
Pero esa labor de archivo no te habrá impedido irte a Nueva York por aquello de ver el territorio directamente, ¿no?
No he ido. No, estuve hace mucho tiempo y de todas formas yo el Nueva York al que iría ahora no sería el Nueva York, vale, de los años 50. Mucho queda, pero eso de alguna manera lo tenían las fotos y yo quería reconstruirlo todo a partir de las fotografías. Tampoco he ido a Chicago.
Uh-huh. Pero bueno, lugar donde vivió.
Sí, pero bueno, cuando escribí, por ejemplo, sobre Albert Camus, una de mis obsesiones era ir a Argelia. No lo conseguí y aún así la gente me dice que los mejores capítulos son los de Argel. Bueno, pues reconstruyes gracias a libros, reconstruyes gracias también a la imaginación. Es bastante, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la América de Kafka, que Kafka tampoco estuvo nunca en América. Uh-huh. Y que mucha gente ha dicho, no tenía ni idea porque a la Estatua de la Libertad le ponen una espada en la mano en vez de una antorcha. Es completamente a propósito por lo que pone la espada. De hecho, en el libro hay un pequeño homenaje y Vivian Maier, cuando se aleja de Nueva York, dice que ve una espada, porque la ciudad se ha vuelto un poco como una amenaza para muchos inmigrantes que quieren entrar, ¿no?
Como ven nuestros oyentes, hay sugerencias y guiños a lo largo de todo el libro. Pero quizá lo que más llama la atención es la forma utilizada. Utilizas una segunda persona, casi casi combinatoria. Tú te diriges a Vivian, sí, como diciendo, ¿y por qué no hiciste esto? Casi le reprochas la vida que lleva, ¿no?
Bueno, es que el tú, digamos que es un poco el de la conversación, ¿no? Entonces, cuando estás hablando con una persona, salvo casos muy raros que tratas de usted, es el tú que por alguna manera en un libro queda, da cierta distancia, pero sí, se produce como si dijéramos un diálogo entre ella y yo. En realidad, ella está recordando su vida en el momento de su muerte. Digamos que el primer capítulo y el último capítulo están en el mismo momento, que es el del final, y a partir de ahí ella reconstruye su vida, pero la reconstruye con un tú que hace que tenga mucha proximidad y al mismo tiempo mucha distancia. Al mismo tiempo, soy yo la que a veces le interpelo, le hago preguntas. Las dos nos estamos haciendo preguntas y también interpelamos al lector, para que piense sobre una serie de cosas que me preocupan mucho y que este personaje de Vivian Maier me daba la oportunidad de hablar de ellas, ¿no? Como es el éxito y el fracaso, su reticencia a meterse en el mundo del arte, en el de la fotografía. ¿Por qué? Y ella, de alguna manera, como también era niñera, es decir, se preocupaba o se tuvo que preocupar por la educación de una serie de niños, se plantea eso mismo en la vida de los niños, ¿no? Que son como un laboratorio de lo que luego será su vida.
Pero ella también te cuenta su vida convenientemente alterada. Ella vive casi un territorio de fantasía con algunos fantasmas que le acompañan, las niñas que permanecen siendo niñas y todo un mundo que es muy personal también y que tú reflejas aquí, pero que en el fondo recreas tú misma.
Sí, a ver, una vida prestada es una de las muchas posibles vidas que podía haber tenido Vivian Maier. No podemos hablar con ella, no tenemos testimonios escritos y tenemos grabaciones suyas, aparte de películas y fotos, hay cassettes en las que podemos oír su voz. Y bueno, se trataba un poco de meternos en su alma, que es lo que la llevó a no querer mostrar sus fotografías, a no venderlas, a no dedicarse a la fotografía como un profesional. Eso es lo que he querido y yo creo que me brindaban la oportunidad para aunar lo que es la niñera con la fotógrafa, esos niños que la acompañan y que en el libro no son ningunos niños concretos, sino que son en Nueva York dos niñas que no tienen nombre, sino que responden a dos iniciales, A y B, para que esté abierto, para que no sea nadie en concreto. Y en Chicago tres niños que son J, L y M, que bueno, podrían ser un trasunto de estos tres chicos que tanto se ocuparon de Vivian Maier, la que fue la familia con la que tuvo, digamos, más relación y donde más cómoda se debió de sentir. John, Lane, Matthew, Greenberg, que cuando ella ya fue mayor también se ocuparon bastante de ella, le pagaron el apartamento. Entonces, a través un poco de las experiencias de lo que van viviendo juntos, intento entender qué es lo que lleva a que una persona como Vivian Maier no quiera mostrar sus fotografías.
Bueno, en principio hay un asunto económico que es el que positivarlas le cuesta un dinero.
Sí.
Pero, sí, por otra parte, hay un rechazo al mundo del arte al que tú, bueno, pues das unas cuantas tarascadas, ¿no?
Sí, yo no sé si ese rechazo al mundo del arte forma parte de su ADN, digamos, ¿no? Pero sí creo que una persona de sus características, orgullosa, reservada, con unas opiniones muy radicales, que se mantuvo muy al margen, pero siempre estaba ahí, es decir, iba seguro, segurísimo a las exposiciones de fotografía, tenía biografías de todos los fotógrafos contemporáneos, observaba a la gente a muy poca distancia, y no solamente a gente anónima, también a muchos famosos. Yo creo que ella está viendo siempre la vida desde fuera, y eso de alguna manera le hace ver, o le podría haber hecho ver, porque también es mi teoría, que el mundo del arte es, como dice ella en la novela, una Vivian Maier como otra cualquiera, mi Vivian Maier, digamos, dice que el mundo del arte es, lo llama una charca pútrida, una charca hedionda, y dice que cuando el arte debía ser un espacio de libertad, y en realidad en cuanto se juntan unos cuantos, le dice a la niña con la que está paseando por el Museo de Arte de Nueva York, Dice, en cuanto se juntan unos cuantos lo convierten en un coto privado con una jerarquía muy fuerte y donde no te dejan entrar. Y yo creo que sí, que eso podría ser así y que tanto en el libro de Vivian Maier como en el que escribí hace años sobre un torero de los años 60, he querido reflejar también un poco las dificultades de una persona para meterse en un mundo que muchas veces es muy cerrado, aunque aparentemente desde fuera parece que no, que aquello está muy abierto y cualquiera puede ser escritor, cualquiera puede ser fotógrafo, cualquiera puede ser torero.
Esa exposición, que en realidad existió, es cuestionada por Vivian, es cuestionada por ti.
Bueno, sí, La familia del hombre, que fue una exposición muy importante a principios del año 55 en el MoMA, es una exposición que se ha dicho que dio categoría de arte a la fotografía, y probablemente es verdad, pero sí es una exposición que ha sido muy criticada. No solo Vivian Maier y yo, sino, bueno, tenía un mensaje excesivamente humanista y de alguna manera optimista, pero también es verdad que era una época en la que los americanos y mucha más gente en el mundo necesitaban ese mensaje, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, Vietnam, la depresión económica, la Gran Depresión, es un poco una necesidad y también hay que entenderlo así. Ella lo critica, pero también a la niña, que a la que le va explicando todo ese recorrido en la exposición, le dice, bueno, estas son las cosas que yo te digo, pero también podría ser muy distinto, también podría ser lo contrario, ¿no?
Bueno, también aprovechas para soltar alguna andanada contra los críticos, ¿no?
Sí, siempre se tiene que llevar algún tortacito, ¿no?
Sí, sí.
Ellos también los dan constantemente, ¿no?
Claro, todos los días. Bueno, y repasas la historia de esta mujer, como hemos apuntado ya, de manera completista, porque se sabe poco, e incluso se sabe poco o prácticamente nada de sus relaciones amorosas, que aquí tú plasmas en la figura de ese lechero, ¿no?
Sí, sus relaciones amorosas es un poco difícil saber, pero se intuye que ella debió de ser una mujer con como una especie de rechazo también a las relaciones sexuales, relaciones de pareja. Probablemente, bueno, pues un matrimonio tan complicado como el de sus padres le llevó a querer ser una persona independiente, y para ella ser independiente era no tener un hombre a su lado compartiendo con ella pues los gastos, los problemas, lo que fuera. Ella, es verdad que cuando le preguntaba, le decían señorita, decía, no, le decían señora, ya un poco más mayor, decía señorita, y con mucho orgullo lo decía, y a mucha honra. Ella, bueno, tenía muy a gala el que no había tenido relaciones sexuales. Ahora, yo, más allá de las relaciones sexuales, lo que sí creo es que era una persona con una capacidad de empatía brutal, que se ve en sus fotos, las fotos que hace de gente, sobre todo de la gente más así común y corriente, de los marginados en estas dos ciudades, en Nueva York y en Chicago. Y seguramente esa capacidad que ella tiene para fotografiarlos con un desparpajo horrible no solo se puede adjudicar a esa cámara de fotos tan impresionante que es la Rolleiflex, ¿no? Que va a la altura de la tripa y tú estás mirando a la persona a los ojos, ni siquiera se tiene por qué dar cuenta que le estás haciendo una foto.
Ajá.
Pero que ella, yo creo que era muy capaz de acercarse a la gente, se fue a dar la vuelta al mundo sola con una cámara, retrató a montones de personas en Egipto, en Asia, se sabía acercarse a la gente. Otra cosa es que no es lo mismo acercarse a la gente normal y corriente que a la gente del mundillo del arte.
Yeah, y eso no le gustaba, como queda claro.
Sí, o a un hombre para tener relaciones amorosas, pero puedes tener amistad. El lechero, pues, está basado en una mínima anécdota que parece ser que llevó a unos niños al colegio un día en la camioneta del lechero. No lo olvidaron nunca. Y a partir de ahí yo he hecho todo un capítulo en el que el lechero es un personaje muy particular y que está enamorado de ella. Y ella de él, ¿eh?
Pero sí, ¿no? Un poquito.
Ella tiene una misión que cumplir y no puede tontear con lecheros.
Oye, Berta, ¿cuántas fotografías de Vivian has visto?
Uf, no sé. Ya a veces vuelvo a entrar en internet a ver qué han sacado nuevo, porque lo que más me apetece es ver fotos nuevas. Pero sí, siguen saliendo, porque claro, 150.000 negativos es una barbaridad. Antes comentaba en otra entrevista que Lisette Model, que es una de las más conocidas de su época, que fue profesora de fotografía además, dejó 25.000, es decir, 150.000 es una barbaridad.
Sí, sí. Bueno, ni siquiera ahora con las digitales sacamos tantas, seguro. Pero bueno, ella se lo trabajó en una época verdaderamente difícil y con una técnica pues mucho más primitiva que la que disfrutamos ahora. Me ha gustado mucho, resulta muy curioso el formato del libro. La portada incluye tu nombre y el título del libro y las primeras líneas del texto. Sí. Pero luego tiene una banda, bueno, todos los libros ahora tienen una banda, pero que tú has aprovechado para colocar una fotografía que sería un selfie de la propia Vivian, donde aparece ella reflejada en un espejo. Quiero decir, tú quitas la banda y se te quedan solamente las letras. Sí. Pero así tiene un aspecto de libro como de arte, ¿no?
Son dos libros en uno. Bueno, ahí también ha habido sus más y sus menos, porque, bueno, pues Una vida prestada realmente no dice que el libro es sobre Vivian Maier. Yo no he querido que en el título apareciera el nombre de Vivian Maier, en parte por respeto. Y entonces yo lo que sí quería es que hubiera una foto suya y sobre todo un autorretrato. Este es uno de los autorretratos que más me gustan porque creo que tenía ahí como 29 años. Está joven, está andrógina, está misteriosa y de alguna manera, pues bueno, ha habido problemas de cómo se ha quedado maravilloso para mi gusto. Pero esas fotos que ella no quiso vender ahora están en manos de unas galerías, de unos museos, etcétera, que bueno, pues han convertido esto en un gran negocio y bueno, tienen unas condiciones muy estrictas que no se puede manipular una foto, no se puede ni hacer más pequeña, ni un fundido en negro, ni nada. Entonces, la solución que hicieron en la editorial, que me parece fabulosa, es respetar la foto poniéndola en una faja grande y luego la sorpresa de que debajo están las primeras frases del libro. Son, como digo, dos libros en uno. Me parece una preciosidad.
Bueno, son dos portadas en uno, son dos libros en uno. Yo creo que hay más libros que dos aquí, pero bueno, no tenemos tiempo para seguir discutiéndolo. Sí me gustaría, Berta, no obstante, que puesto que tú hace casi 20 años escribiste un libro sobre la imagen de la mujer en la literatura, me dieras unas pequeñas pautas de si hemos avanzado, creo que sí, pero tú lo sabrás mejor, y cuánto hemos avanzado, que eso ya nos resulta un poco más difícil de plasmar.
A ver, yo creo que hemos avanzado muchísimo, o sea,
en 20 años.
En 20 años de un libro a otro, ¿te refieres?
Sí, a eso me refiero, claro.
¿Pero te refieres en general a la mujer?
En general, claro, la imagen de la mujer en la literatura, ¿cuál era en el año 2000 y cuál es ahora?
Pero mi imagen.
No, la imagen, porque tú allí analizabas la imagen
de la mujer. Sí, bueno, de la mujer en la literatura occidental, sí.
Pero lo que ha pasado en los últimos 20 años, yo creo que se ha avanzado más.
Realmente era más lo que era la imagen de la mujer como personaje, dentro de la literatura.
Eso me refiero.
Y en estos 20 años yo la verdad es que como es una cosa que ya digamos que me pone un poco nerviosa esto de los géneros, porque yo creo que lo mejor, y creo que ese es el verdadero avance, es no diferenciar. Igual que en el libro estoy obsesionada con el maniqueísmo, de no diferenciar entre guapos y feos, malos y buenos, tampoco entre hombres y mujeres. Es decir, yo creo que en la sociedad occidental todavía hay muchas cosas que tenemos que conseguir, pero disfrutamos de una posibilidad de igualdad tan enorme con respecto a nuestras madres, a nuestras abuelas, que es que yo creo que a veces no nos damos cuenta. Y igual que digo, en esa época en que Vivian Maier no quiso exponer sus fotos ni venderlas, pero no porque fuera mujer, que es una pregunta que me hacen muchas veces. Tenemos a montones de fotógrafas en la época, Lisette Model, Imogen Cunningham, Helen Levitt, Margaret Burke White, Dorothea Lange. Todas ellas son mujeres que hacen fotografías que están al lado de muchos hombres, que tienen puestos en muchos museos, galerías. La única galería de fotografía que hay en Nueva York en los años 50 lo dirige una mujer, Helen Yee. Es decir, son mujeres que no son mujeres a lo mejor normales en la época, pero que hicieron lo que quisieron. Consiguen becas Guggenheim, que muchas veces no consiguen otros hombres que también son fotógrafos. Y que si no salen adelante muchas veces no es tanto por ser mujer, sino por lo que he podido ver de sus biografías, pues muchas tenían a lo mejor trastornos emocionales o mentales, Tenían enfermedades graves, como Dorothea Lange, que tenía una polio que al final le dio problemas, o creo que era Helen Levitt la que tenía el síndrome de Meniere, tuvo que cambiar de cámara y coger una cámara muy pequeña porque tenía problemas de equilibrio. En fin, que yo creo que muchas veces, y es un poco también la teoría del libro, es más el carácter, el temperamento de uno mismo, el que te lleva más lejos hacia afuera, hacia la galería, porque Vivian Maier llegó muy lejos, pero llegó a su manera. Y yo creo que, desde luego, hemos avanzado muchísimo.
No sé si tiene la misma percepción, pero mirando la foto de Vivian Maier, aquí me da cierto aire a Scarlett Johansson.
Ah, podría ser, sí, sí, ¿no? Sí. En más morenita sí. Vivian Maier y más rubita, pero y pecosa.
El perfil prácticamente sí. Es muy semejante.
Sí.
Era una mujer moderna hasta en eso. Sí. Que ahora mismo Scarlett pues es una de las representaciones de la mujer en el cine.
Es,
¿no?
Es una mujer moderna y además, entre otras cosas, este es uno de los autorretratos que muestra su momento más moderno. Porque ella iba muy rara vestida, iba un poco como a la antigua, llevaba el pelo muy largo y en un momento dado se lo corta. Y aquí se lo corta que lo lleva ya como un chico casi. Y por eso resulta tan andrógina, tan moderna.
Pues esta es la portada. Hemos hablado del interior también del libro, que es al fin y al cabo lo importante. Hemos hablado con Berta Vías-Mau, que ha escrito Una vida prestada, sobre esa fotógrafa ignorada llamada Vivian Maier y que ahora está al alcance de todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Berta. Y,
muchas gracias,
oye,
a ti.
Para la siguiente, cuenta conmigo para un rato de charla, ¿vale?
Muchas gracias.
Agur.